todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de 2 horas, 120 minutos dedicados al rock y al heavy metal en todas sus variantes, que comienzan desde ahora mismo, por lo tanto contigo hasta las 8 de la tarde. En los puntos habituales, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Y también conectando con La Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM. Ambas emisoras tienen sus respectivas webs, donde también nos puedes escuchar en directo. Y conectamos también con nuestra página, con la propia página del programa, lamiradanegra.es. Programa en el día de hoy en el que tendremos a The Faithless como banda invitada, presentando Fighting The Shadow, su nuevo trabajo discográfico. Te contaremos lo vivido en el Zombie Jaialdia el pasado sábado en Donosti, con esa actuación de Tigers of Pantan como cabeza de cartel, pero acompañados por un abanico de bandas amplio, donde nos encontramos con Lion Soul, que les acompañaban en la gira, Daeria, Cauce y The Electric Devil. Además, intentaremos compartir contigo novedades, salpicar el programa con alguna noticia, estar atentos a próximos conciertos y, en definitiva, compartir la actualidad de nuestra música, que es de lo que se trata en cada una de las ediciones de este programa radiofónico. Y vamos a arrancar precisamente con una noticia que publicamos en nuestra página web algunos días atrás, y es que próximamente va a haber nuevo trabajo de Arwen. Para mí, una gran noticia, una banda madrileña espectacular que en su día nos maravilló con dos discazos, Memories of a Dream del año 2002 e Illusions del año 2004. Luego hubo, pues bueno, bastantes cambios en la formación. Yo tenía constancia de que el grupo continuaba, de que el grupo seguía adelante, sin algunas bazas importantes, como Nacho, su vocalista, que luego pasó, entre otras formaciones, por ejemplo, por San Telmo. Pero, sin embargo, José Garrido siempre ha estado tirando de ese carro de Arwen. Y la noticia es que va a haber nuevo álbum de título del Soul Sentence, grabado y mezclado en los New Life Studios de Madrid por el propio José Garrido y por Daniel Melián, ahora también componente de la formación, masterizado en Systematic Production de Melbourne por Ermin Hamidovic, y que ha trabajado con gente como Devin Townsend, Periphery, Architects, entre otros. Y es un álbum que constará de 10 canciones, 10 temas y un bonus track. Así que bueno, buena noticia. Decir que en el EP la banda cuenta con las colaboraciones de Mamen Castaño, que fue precisamente componente de Arwen en aquella primera época, Valen Domínguez de Sinaya, J. Vega de Beyond X Lakes Project, Miguel Rocha de Bring Out Your Dead y X Gauntlet, y Alex Escorza de Silver Fist. Así que lo dicho, próximo trabajo de Arwen. Nosotros todavía no tenemos nada, evidentemente, de ese disco. Lo que sí tenemos es la alegría de que se nos haya dado a conocer esa noticia. Y lo que vamos a hacer es comenzar el programa con un disco que podemos considerar clásico. Era un momento, aquel año 2002, donde el heavy metal, sobre todo de tinte power, en la onda refinada que practicaban los madrileños, gozaba de muy buena salud. Recuerdo que en aquel momento ellos participaban en la edición del Villa de Bilbao en semifinales. No recuerdo si llegaron a la final ahora mismo o no, pero por lo menos en semifinales sé que tuvimos oportunidad de verles, y la verdad que fue un trabajo bastante impactante. Como digo, era el debut de la banda, luego llegaría Illusions en el año 2004, y a partir de ahí pues un silencio discográfico tan largo como que prácticamente han pasado, y van a pasar hasta que se edite ese próximo trabajo, prácticamente 15 años sin haber tenido nuevo material de Arwen. Y aquel debut se titulaba Memories of a Dream y contenía temas como este Dreamland, que hoy nos sirve para abrir la mirada negra. Vamos a arrancar con ellos, arrancamos con Arwen y vamos a hacer sonar como es debido ese tema que comenzaba de fondo. Mis palabras, lo estaba escuchando, que me estaba, pues bueno, no estaba sonando como tendría que sonar, así que vamos a ponerlo desde el principio. Como digo, Memories of a Dream, el debut de Arwen. Próximamente tendremos nuevo trabajo de la banda madrileña. Considero que una gratísima noticia.
Something
una banda absolutamente espectacular. Veremos cómo regresan, qué es lo que nos presentan en ese nuevo trabajo discográfico. De momento, recordando el pasado, principios del presente siglo, año 2002, Arwen presentaba Memories of a Dream. En aquel momento, un grupo compuesto por Nacho Ruiz en las voces, Mamen Castaño en las voces femeninas, José Garrido se hacía cargo de la guitarra, Alberto Avilés estaba en la guitarra, Luis Hernández en el bajo, Jonathan Zapatero en los teclados, había una segunda teclista, Rosalba Alonso, y Nacho Arriaga estaba en la batería. 8 componentes para una formación que nos dejó 2 grandes discos, a mi modo de ver. Luego yo había pensado que les perdí la pista, pero les he perdido la pista porque han estado un tanto de silencio. Eso sí, conocíamos el trabajo de José Garrido y Dani Melián en sus estudios, pero como Arwen, la banda, había permanecido un tanto en stand-by, pues bien, van a regresar con nuevo disco que nos mantiene a la expectativa. Vamos a seguir reivindicando trabajos de principios de este siglo dentro de un estilo que en aquel momento pegaba bastante. Y es que va a sonar Camelot a continuación, banda confirmada como primer cabeza de cartel del próximo Z-Live Zamorano, Z-Live Rock Fest, los días 14 y 15 de junio, ya sabéis, en el Auditorio Ruta de la Plata en Zamora, cuarta edición de este excelente festival que recomendamos encarecidamente. Aunque tienen un nuevo trabajo discográfico editado en este 2018 que no he podido escuchar, me voy a quedar con uno de sus grandes trabajos, una de sus grandes joyas de la trayectoria de Camelot, y diría yo que de este estilo de power metal con tintes sinfónicos, como ese trabajo Épica que se editaba en el año 2003. Y nos quedamos con un tema que, bueno, a mí me pone verdaderamente las pilas. Y bueno, pues parece que otra vez el lector se nos resiste, lo voy a tener que cambiar. Vamos a darle una oportunidad. Cámbelo sonando, vamos a ver si nos deja. Venga, va, retomamos porque ya digo, cuando el lector se me pone en huelga, se me pone rebelde, la verdad que, vamos, que me juega estas malas pasadas en directo. Hay que salir un tanto del trance, pero bueno, hay que salir un tanto de ese paso, y espero que sepáis comprenderlo. Vamos a pinchar de nuevo este Center of the Universe de Camelot, confirmación como cabeza de cartel de ese Z-Live Rock Fest Zamorano, dentro de una remesa de bandas que se han confirmado esta última semana, donde también se encuentran Gigatron, Hamlet, Kilas y Aurich, y ellos se suman a un cartel donde ya encontramos a Sodom, Therion, Solgor, Primal Fear, Tierra Santa, Saratoga, El Reno Renardo, Valdemar, Escuela de Odio, Celtiberian, Afonic, Tragedy y Eon, la que se está cociendo nuevamente en Zamora. Si todo va bien, espero no faltar a esta cuarta cita con el Z-Live Rock Fest. Y escuchamos este tema de Camelot, Épica, año 2003. Us, each and every one of us rings. Islands in the sea of dreams, always searching harmony and peace. Oh, we fight, we take time. Don't you wonder why? If the war by heavens can't relieve this idea.
ripples a ship follows so. Maybe together we'll find there's a place for us all.
Temazo dentro de un gran disco, Épica, que tuvo una continuación con The Black Hollow un tiempo después. Eran buenos tiempos para este estilo. Luego la banda también pasó un poco, se quedó un poco en el olvido, luego hubo cambios en la formación. El vocalista Roy Khan abandonó en 2011 la banda. Desde entonces un poquito en la sombra la trayectoria del grupo, pero son uno de los grandes dentro de este estilo, sin ninguna duda. Camelot, que estarán presentando The Shadow Theory, que es el nuevo trabajo discográfico, en los próximos directos, en concreto en ese directo de Z-Live Rock Fest, los días 14 y 15 de junio en Zamora, pero entendemos que en su setlist no deberían faltar temas como este. Esperemos poder contároslo. Sigue tirando de la formación su guitarrista, miembro fundador de una banda que lleva funcionando desde el año 91, y Thomas Youngblood, el guitarrista de la banda, es el que siempre ha estado tirando de ese carro. Actualmente Tommy Carevi, que es el que se hace cargo de la voz, una banda afincada en principio en Estados Unidos, pero que siempre ha contado en sus filas con músicos europeos. Así que, bueno, pues de hecho precisamente su sonido era lo que pegaba mucho en Europa en aquellos años cuando se editaba este trabajo. Continuamos con otra banda del mismo corte musical, en este caso para dar una mala noticia, una triste noticia, y es el comunicado de despedida que Darshan ha dejado para sus seguidores, los asturianos. Dicen adiós, lo dicen con un comunicado donde, bueno, explican un poquito cuál es la situación del grupo, otros proyectos que tienen algunos componentes de la banda ahora mismo en funcionamiento, y que nos dicen un adiós que no saben si será definitivo, que no se aventuran a decir que sea definitivo, porque, bueno, la vida da muchas vueltas. Yo espero que no lo sea, que no sea un adiós definitivo de Darshan, una banda que podemos considerar prácticamente pionera dentro de este estilo en el estado. Y bueno, para despedirse, pues la verdad que dejan un regalo bastante interesante a sus seguidores. Un en directo, un en DVD que jamás fue editado, grabado hace ya algunos años en la Semana Negra de Gijón, y donde podemos encontrar canciones como las que vas a escuchar. Era la presentación de Memento Mori, nos quedamos con la intro. Y con ese primer tema de ese trabajo, Rompe el Hechizo, Darshan, nos dicen un adiós. Esperemos que solo sea un hasta luego, hasta pronto. Darshan. Oh, escuchamos uno de los cañonazos, cañonazo lleno de calidad, que se encuentra dentro del nuevo trabajo de The Faithless, Fighting the Shadows. Lleva por título la segunda obra de los gasteiztarras, después de dejarnos un gran sabor de boca con To the End en aquel año 2016. Han pasado un par de añitos para que la banda demuestre continuidad en su sonido, afianzando un estilo que a mí me parece pues muy personal, y donde se demuestra que cada uno de los componentes ha sabido aportar lo suyo a una formación cargada de experiencia en cada uno de sus miembros. Y es que no en vano hay aquí gente que ha pasado, como ya explicamos en su día con su debut, pues por otras bandas, pues desde los clásicos Rock Dan, gente como Super 46, gente como Avalon, UTM o como City Life to Die. Diferentes generaciones en la banda y gente que procede de diferentes estilos para casar perfectamente en un grupo que va a seguir dando mucho que hablar, porque este disco desde luego se las trae. Para hablar un poquito más en profundidad del mismo, tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Abel García Niso. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, arracha León.
Bueno, bienvenido a La Mirada Negra y encantado de tenerte aquí con nosotros.
Un saludo a todos los radioyentes y un placer poder hablar contigo.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este segundo disco, porque creo que me la merecéis, ¿no? ¿Satisfechos con el resultado?
Muy, muy, muy satisfechos. Teníamos muchas ganas de probarnos y de superarnos, que quitarnos espinitas que nos quedaron con el primer álbum, y la verdad es que de momento estamos muy contentos, satisfechos con el sonido. Al igual que con el anterior, pues el sonidazo es increíble y estamos más que satisfechos.
Era lo que te iba a decir, que si os quedaron espinitas clavadas, porque la verdad que To the End tuvo una gran acogida, y tuvo una gran acogida porque dejasteis un gran resultado.
Sí, fue un disco que gustó bastante. Además, siendo el primero, pues a veces es difícil que guste de primeras, ¿no? Porque es un grupo conocido y tal, pero, o sea, es desconocido, quiero decir, pero para nada, es un disco que entra bastante fácil, y este segundo entra más todavía, porque hemos querido currarnos más los estribillos y que tuviera como más, como que fuera más fácil de digerir ya en una primera escucha. Este tipo de detalles hemos querido tener en cuenta.
Bueno, de todas formas, también algo de presión a la hora de decir hay que superar el resultado, o en este mundo tampoco, esto es para disfrutarlo al fin y al cabo, hacer las cosas bien, eso está claro, pero igual esa presión no existe, ¿no? Pero lo cierto es que sí que había que tener en cuenta que el listón lo pusisteis ya con un primer disco muy alto.
Bueno, a ver, efectivamente, el listón lo pusimos alto porque tenemos la gran suerte de tener a un gran guitarrista como es Iñaki Nogueira. Entonces, claro, lo que sale de ahí no es moco de pavo. Entonces, al final, todos los temas que han ido surgiendo han ido sobre todo pensados en la cabeza de él. Entonces, es un puñetero virtuoso. A mí, si no lo tuviera en mi grupo, lo querría para mí, para siempre. O sea, es una pasada de tío y encima es súper humilde. Y gracias a él hemos conseguido grabar un primer disco estupendo y un segundo álbum que todavía reúne más cualidades suyas y facetas generales del resto de la banda que completamos lo que es un... pues un poco pues como AC/DC, ¿no? Pues que al final AC/DC es el guitarra y el cantante, ¿no? Entonces, y el resto de la banda hace un pack que es súper sólido, y eso es un poco lo que intentábamos buscar.
Eso es, yo voy a romper... Sí, perdona que te haya cortado. Sí, continúa.
Ah, vale. No, que decía eso, que lo importante de esta banda es que hemos sabido contextualizar la base sólida de Manolo al bajo y de Fer a la batería con lo que decía, con el virtuosismo de Iñaki, que es un tío que si le metes un segundo guitarra, da igual que sea tan bueno como él, te lo cargas, porque ese tipo de guitarrista es como Rosendo, que intenta rellenar todos los huecos sabidos y por haber. Entonces, cuando digo que es un que The Faithless es Iñaki, lo tengo muy presente y para bien. Entonces, es súper importante saber cómo enfocar una banda y cómo aunar todas las mentes para que todo vaya en positividad a la idea principal que tenía pues el artista, que en esta cuestión pues las composiciones la mayoría son de Iñaki, salvo dos, tres temas que son de Manolo, que hay unos riffs muy potentes y estamos muy contentos, la verdad.
Bueno, yo voy a romper una lanza en favor de todos, porque es cierto lo que me comentas de Iñaki, evidentemente como compositor, y lo importante que es la individualidad de una guitarra que además es virtuosa, pero tengo que decir que se nota la calidad y la experiencia en cada uno de los componentes, porque la base rítmica, ¿no?, formada por Manolo y Fer, que ya se conocían de Super 46, y bueno, haber estado en Rocktown para mí, en el caso de Manolo Lolín, ya me parece que es tremendo. Y tú, sí, como vocalista, ¿qué quieres que te diga? Si no te echas tú los piropos, ya te los echo yo. Creo que tienes personalidad y además muchísima calidad. Y una individualidad, vamos a decir que un Messi, en un equipo que no tiene las bases bien puestas, tampoco va a funcionar. O sea, que es igual tan importante que esa base, que esas espaldas estén tan bien cubiertas como están, como el hecho de que sí, de que haya también individualidades, como es la de Iñaki, y yo también, insisto, ahí te coloco a ti mismo, ¿eh? Porque creo que como vocalista pues tienes los condicionantes suficientes y necesarios como para que se te tenga mucha consideración.
Bueno, pues muchísimas gracias, no sé.
Ya está, ya se ha dicho todo, ¿no?
Sí, a ver, bueno, intento dar lo mejor de mí, está claro. Básicamente lo que intento hacer es expresar en cada momento de la canción lo que me pide, ¿no? Y si tengo la suerte de que vocalmente puedo acceder a una serie de notas o de expresiones que puedan transmitir mucho más, pues esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesita la canción? En ningún momento he intentado hacer nada que no supiera hacer o hacer nada que la canción no le pidiera, ¿no? Es decir, es súper importante pensar en la música, en la canción, en lo que necesita, no en meterse en egos. En ese sentido, por ejemplo, como habías dicho antes, es una grandísima suerte también contar con Fer y con Manolo. Son un tándem al bajo y batería, o sea, es un tándem de base rítmica que se conocen muy bien. Manolo va súper bien con los bombos de Fer. Y al final es como si fueran dos mentes, ¿no?, en una misma persona, o al revés, ¿no? O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, estamos muy contentos. Ellos son unos profesionales, llevan tropecientos años en esto y están, no necesitan mostrar nada a nadie, porque, o sea, han tocado en estadios, han tocado en montonazo de bandas, y es un placer. Y la verdad es que tener la suerte de que ellos tengan también la humildad de aportar lo necesario a la canción, pues al final es un poco lo que, aquí no estamos ninguno cumpliendo los egos de uno o de otro, no, es simplemente lo que te pide el tema, lo que seas capaz de hacer y hasta ahí, y no intentamos hacer nada más. Y de momento estamos contentos.
A mí lo que también me sorprende muchísimo es lo bien que casa, ya se vio en el primer disco, pero si cabe se afianza un poquito más en este trabajo, lo bien que cansan un poco, aunque Iñaki sea un tanto el compositor principal, pero al final yo percibo aquí las influencias de prácticamente cada uno de los componentes. Es decir, llegamos a tocar desde tendencias muy actuales sin perder la base de un hard rock clásico del cual habéis bebido algunos componentes de la formación, y luego sin ser algo desordenado para nada o excesivamente enrevesado, también hay influencias progresivas, y todo ello dentro de un orden. O sea, creo que todo ello lo habéis conseguido, y no es tan sencillo, ¿no? Porque hablamos de músicos que venís de diferentes palos, que tenéis encima, vamos a decir que sois de diferentes generaciones, ¿no? Y sin embargo, oye, parece que habéis conseguido cuadrarlo todo de una manera como si fuera, no sé, lo más natural del mundo, ¿no?
Sí, pero bueno, tú vienes al caso de que, claro, todos tenemos, cada uno ha bebido de una música, ¿no? Está claro que Fer y Manolo son otra generación, Iñaki es otra y yo soy otra. Entonces, por supuesto que si juntas eso, lo hace todo más rico, ¿no? Porque no lo hace una misma idea, lo hace cuatro ideas distintas, ¿no? Y sí que es verdad que nos hemos despegado, hemos intentado por lo menos despegarnos de hacer un hard rock clásico. Hemos intentado hacer un sonido, tanto sonido y tanto composición y riffs, todo hacerlo lo más internacional posible, ¿no? Porque, o sea, que pareciéramos una banda de fuera, era nuestro objetivo a la hora de componer y todo, porque no queríamos intentar emular a bandas nacionales ni de fuera ni de dentro, pero de los 80, ¿no? Porque quiero decir que, o sea, no vas a hacer algo mejor que de lo que ya hicieron en su momento Obús o Barón Rojo. Uh-huh. No vas a hacer algo mejor de lo que hicieron Maiden o Judas. O sea, es imposible. O sea, esa música está ya perfecta así. Lo que tú tienes que hacer es intentar abrir mentes, intentar crear contextos diferentes y abrir nuevos horizontes. Entonces, por eso hemos intentado, ya te digo que creo que lo hemos conseguido, pues darle un toque más de modernidad.
Sí. Uh-huh.
Y pues además en este disco tenemos la afinación un tono más abajo, más en grave, y eso le da un plus de agresividad y de peso y también de como de elegancia, ¿no? Es decir, uh-huh. no necesito velocidad, ¿no? Para cumplimentar con todos esos aspectos que yo quiero exponer, ¿no? O sea, quiero decir, un riff sencillo, como por ejemplo el tema de Saint Sin, pues uh-huh. con el bajo de Manolo, ese tema, con ese riff lo escuchas a la primera, ¿no? Como decía Ossi, dame un riff que quiera tocar un niño de 12 años, ¿sabes? Uh-huh. Ese es el tema.
Y a partir de ahí crece la composición, ¿no? Pues bueno, yo por supuesto que creo que lo habéis conseguido, ¿eh? Sin perder esa cierta raíz que otras bandas pierden la raíz directamente con lo clásico, creo que todavía la tenéis ahí, pero por supuesto que la habéis dado y habéis llegado a tocar tesituras muy, pero que muy actuales. Y este disco, tú me comentabas que habéis buscado un poco más que sea, vamos a decir, que se coja más a la primera que la anterior, que tenga grandes estribillos, también está logrado, pero a la vez lo hacéis, vamos a decir, sin pecar de comerciales para nada, porque si cabe, yo creo que es un trabajo más agresivo, incluso diría que más variado, que ya era variado el primero, pero incluso diría que este toca más palos. O sea, que habéis conseguido que se capte más a la primera, pero a la vez abriendo un tanto el abanico de vuestras posibilidades. No sé si tú estás de acuerdo.
Sí, la verdad es que según íbamos componiendo, solo hay un tema que es un poco el tema Stoner. Bueno, hay un par de ellos. Por ejemplo, Ron es un tema más pues muy Stoner, muy mezcla Stoner y muy mezcla pues Black Sabbath, ¿no? O sea,
uh-huh.
y luego pues hay otros temas que hay otro tema de Violent Lies, por ejemplo, ¿no? Que uh-huh. es como una semi balada que también es con un bajo así muy Stoner, un tempo muy muy pesado, y luego sin embargo nos volvemos locos en We're All to Blame, que hay unos compases de batería, bueno, de todos, ¿no? Pero mete ahí Fer caña y parece que hacemos tras, tío. Y,
sí, es que
ahí nos volvemos locos. Y luego en Give It Back también.
Eso es, te iba a decir.
Hay este otro temón a doble bombo, que ahí Fer ya se despeina y dice, venga, hasta luego, aquí me quedo.
Uh-huh.
Y las guitarras del final de Iñaki son brutales, ahí tirando de palancazos, sí. Está genial.
Uh-huh. Sí, sí, te iba a decir eso, que también llegáis a tocar incluso el thrash, como bien decimos, vamos, que el abanico es muy, muy amplio, pero siempre dentro de un estilo definido, ¿no? Que es el que sí. Yo considero que practiquéis vosotros, ¿no? Que eso es importante, ¿no? ¿Tú consideras que ya con un segundo disco, porque a mí me ha pasado, empiezas a escuchar a The Fightless y habiendo escuchado Chu Dien, sé que sois vosotros, ¿no? Yo por lo menos, y ajá. Eso es difícil de conseguir. ¿Tú consideras que lo habéis logrado?
Pues no sabría decirte, ¿no? Al final la identidad, pues te lo dice la gente, te lo dice el público, ¿no? Tú oyes un solo de Malmsteen o de cualquier otro guitarrista o la voz de Freddie Mercury, ahora que está muy en boca de todo el mundo, ¿no? Y sabes perfectamente de quién estás hablando, porque ya tiene una identidad, porque, digamos, ya tiene una expresión muy marcada. Como por ejemplo Santana, ¿no? Lo oyes y enseguida lo detectas, lo identificas. Nosotros, en ese sentido, pues no sé si hay otras bandas a las que nos pueden comparar o que nos podamos parecer, pero sí que intentamos tener nuestro propio sello, ¿no? Quiero decir, es un poco lo que decías, que al ser cuatro personas que no tenemos nada que ver entre nosotros, musicalmente, en cuanto a lo que hemos vivido, ¿no? Pues sí que es más fácil que puedas hacer cosas que, por ejemplo, pues la mayoría de las bandas que triunfan pues son generaciones que pertenecen a la misma generación, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso creo que es el punto de riqueza, que igual si hubiéramos sido pues, yo qué sé, cuatro tíos de veintipico años que hubiéramos flipado siempre con Linkin Park, Evanescence y Alter Bridge y no sé quién, pues habrían hecho un poco más de lo mismo, pienso yo. Entonces eso le da un puntito, ¿no? Y tiene miradas distintas.
Bueno, habéis repetido en los mismos estudios y con Iker Bengoa de nuevo, ¿no? Me has comentado antes, ¿no?, que había que pulir algunas cosas. Que hayáis repetido estudio, que hayáis repetido un tanto masterización y mezcla también, la producción, si no me equivoco, ha corrido por vuestra cuenta.
Sí.
Pero, ¿se ha llevado a cabo de una manera similar a Chudi Enz o habéis hecho cosas distintas?
Bueno, con Iker hemos trabajado exactamente igual que con el primer disco. Lo único que lo hemos grabado en otras localizaciones, pero siempre perteneciendo a Cynic Studios. Y lo que hemos hecho ha sido pues grabar primero baterías, luego bajos, luego guitarras y luego voces. Y como un tema puntual, tengo que hablar de los teclados que ha metido Javi Fritangas, Javi Arteaga, sí, de Soulbreaker Company, que al final que cierra el disco una balada, la balada I Want, pero en versión acústico, que está genial, porque ha metido por una parte violines y por otra parte piano, y entonces ha orquestado muy bonito y ha quedado genial, como el broche de oro que da de la pera limonera. Entonces pues sí, no sé qué más contarte, tío. Estamos muy flipados con el sonidaco que ha sacado Iker, o sea, es impresionante. O sea, se ha superado, yo creo, que a sí mismo. Y además con poquito tiempo. Es un tío que es un cerebro, tiene las cosas muy claras, es súper fácil y súper cómodo trabajar con él. Encima es un tío que trabaja el metal, es el guitarrista de Children. O sea, eso ya te da pues una perspectiva de la amplitud de miras que tiene en cuanto al metal, ¿no? Que también le gusta mucho el clásico, pero él con el metal pues lo clava. Y entonces teníamos muy claro que habiendo vivido el resultado del primer disco de Chudi Enz, íbamos a jugar en casa, íbamos a jugar bajo seguro y encima pues el trato es formidable. O sea, era como si fuera alguien más de la banda, no era un tío con el que estuvieras mirando el reloj en plan venga, acaba ya de una puñetera vez de grabar esta toma bien, ¿no? Entonces eso lo hace todo muchísimo más fácil.
Y bueno, la de Javi, que nos has comentado la colaboración en el, vamos a decir, bonus track, aunque no aparece como tal, pero es como si lo fuera, ¿no? Porque es una versión en acústico de I Want, que es la balada del disco. No es la única colaboración, porque también está Iñi de Children en el cuarto tema, en Make Me Mad.
Efectivamente.
Que le da un toque también, bueno, si os dice que dices que tenéis un toque moderno, pues si ya metéis unas voces un poco más agresivas, todavía más, ¿no?
Sí, este tema es curioso porque le propusimos a Iñi, que son hermanos, ¿no? Y que el vocalista de Children y el guitarra de Children, que es el que nos ha grabado Iker, son hermanos, ¿vale? Lo teníamos muy fácil para que nos dijera que sí. Pero es que para cuando le dijimos nosotros que sí, o sea, él ya estaba con la cosa de a ver si me dicen para grabar algún tema, me molaría mogollón, ¿sabes? O sea, que era todo como muy fácil, ¿no? Y elegimos el tema Make Me Mad porque pensábamos que era el tema que más le podía funcionar a él para su estilo. Y resulta que en vez de hacer el gorila, que es lo que hace como nadie en Children, pues dice, no, que yo quiero cantar. Y claro, entonces te tienes que aguantar porque es un tío que el mamón de él, aparte de saber hacer el gorila, sabe cantar. O sea, canta mejor de lo que nos tenía todos engañados. Canta muchísimo mejor de lo que parece, de lo que aparenta, porque no esperas que un tío que sepa hacer el gorila cante bien. Entonces, y está genial. Y encima me cuentan que el nuevo disco de Children va a tener más partes de melodía. Entonces está ahora bastante ciclado en ese sentido y muy contentos. Ha dado justo el puntito que le faltaba a la canción, y sí que hay un momento antes de la parte del preludio al solo que pega un grito de esos de los suyos que se ponen los pelos de punta.
Ya que hemos hablado de I Want también, ¿por qué una segunda versión de este tema? Que creo es la balada, es la más fácil de llevar un poco en principio, ¿no? Es la más fácil de llevar a ese terreno acústico, ¿no? Pero ¿es algo pensado o igual surge también sobre la marcha cuando veis un poco lo que Javi puede aportar y decís, jolín, es una pena no darle una segunda visión, ¿no? ¿Está un poco pensado o va surgiendo?
Pues no sé si se me ocurrió a mí, pero desde luego, antes de que yo lo siquiera expusiera, lo propuso Iñaki. ¿Sabes? Fíjate tú, que es un tema que en el que él, a nivel como guitarrista, como músico, no iba a lucirse nada porque iba a ser todo ceder su hueco para la voz y para el teclado en este caso. Y dijo, ¿por qué no hacemos un tema y aprovechamos este tema, lo transportamos a acústico y metemos un piano? Y me pareció la mejor idea que la mejor idea y la mejor canción para hacer eso. Y ha quedado genial porque ha metido unas guitarras fáciles, simples, un poco emulando la situación del otro tema con banda, ¿no? De la otra versión. Pero ya te digo que haciendo muy sencillito, muy en un segundo plano y dejando espacio para la voz y para el teclado, cosa que le agradezco y ha quedado vamos, de llorar.
Bueno, y la verdad que es un puntazo final, que te deja saboreando el disco después de la intensidad, ¿no?, que tiene el trabajo. Pero una cosa que también me llama la atención es que yo no sé si es buscado o no, si habéis metido en el disco todas las canciones que teníais o dejáis muchas ideas fuera. Pero me gusta lo que hacéis, porque si quitamos esa repetición de Want, son 9 temas que a día de hoy ya es algo, bueno, hay bandas que lo están recuperando, pero es menos habitual, ¿eh? Hoy en día se meten como más temas de forma general en los discos, y este es un trabajo de absoluta intensidad, ¿no? Que en ese sentido pues recuerda mucho a los clásicos, incluso diría a los vinilos, ¿no? Porque si nos quedamos con I Want como final de la primera cara, parecería que luego empieza una segunda cara con The Same Thing, ¿no? Que parece que hay como una ruptura, ¿no?, entre una cara A y cara B. Yo no sé si también en ese sentido lo buscáis, si dejáis muchas ideas fuera, pero el trabajo es intenso, vamos.
Bueno, a nivel de estrategia comercial, pues sí que es verdad que hemos pensado que lo mejor que podemos hacer era la balada al final, la parte la acústica, ¿no? Porque después de eso, ¿qué metes, no? Que te deja un sabor de boca tan bonito que después de eso es como... Ostras, que ya me estaba quedando dormido, ¿no? No me despiertes, ¿verdad? Es ese dulzor. Y la balada, pues, a la versión en banda, en la quinta, pues yo creo que está genial porque dejas 4 temas en medio. Entonces, pues bueno, pues está muy bien porque son 4 temas balada, 4 temas balada. Y... No da tiempo a que se solapen ni nada. Hay otros temas que igual la versión en banda la tienes en la número 8 y luego la acústica en la 11, por ejemplo, y bueno, depende de cómo hagas el disco, pues puede quedar mejor o peor. Nosotros hemos pensado que este era el mejor orden y nos hemos podido equivocar, por supuesto. Para gusto los colores, ¿no? Pero creemos que sí que había dos partes que subconscientemente pues lo hemos elegido así, ¿no? Y la gente nos lo dice. Pues parece que hay como dos partes, como dos discos dentro del mismo disco, ¿verdad?
O sea, es cara A y cara B. ¿Y habéis dejado temas fuera? ¿Tendríais más canciones o sois de desechar muchas ideas o de guardar en un baúl para un futuro muchos temas?
La verdad es que no, lo que hemos ido haciendo es trabajar sobre ideas. O sea, no teníamos ningún tema rechazado. Si hubiéramos tenido un tema número 11, pues habríamos metido 11 temas. No queríamos desechar nada que valiera. Simplemente lo que hemos hecho ha sido pues ir construyendo ideas y a partir de ahí pues intentar que cada tema pues fuera ganando más riqueza y que fuera cogiendo más peso a la vez que soltura y no queríamos hacer un tema de relleno tampoco, aunque alguno te pueda parecer de relleno, pero no queríamos para nada eso, ¿no? No teníamos pensado, vamos a meter 2 temas más por tener un disco de 12, ¿no? Es decir, si lo mejor de tu... Si tienes 15 o 20 temas y las buenas son 8, mete solo 8. No metas morralla porque al final lo que estás haciendo es rellenar y no sé, está está feo, ¿no? Uh-huh. Mira, o sea, quiero decir, Maiden lo hacía. Maiden sacaba 8 o 9 temas y ya está. ¿Para qué vas a meter más?
Sí, señor. Y a mí, desde luego, aquí no hay ninguno de relleno. Todo es... todo se saborea. Y bueno, ¿cómo explicamos el título, no? Fighting the Shadows, combatiendo las sombras. Enlaza un poco con las letras, porque si a nivel musical lo componéis vosotros, y sobre todo, como bien has dicho, Iñaki es el que lleva un poco la batuta. Las letras son de Coque González, y yo entiendo que el título debe enlazar un tanto, no sé si con la temática, un tanto general. ¿Por qué ese título?
Bueno, el título no es un título representativo de la temática general de las letras. Uh-huh. Es un título que se le ocurrió a Iñaki, le gustaba pues este concepto de luchar contra nuestros demonios y así, y de ahí pues eso, que sea pues la cabeza de un hombre, y lo que y de las cadenas pues es como si fueran como los pensamientos, como los demonios de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si encima al final de las cadenas hay calaveras, pues más heavy no se puede ser.
Eso es, la portada es obra de Adolfo Warbanner.
La portada Adolfo Warbanner, que ha hecho un trabajazo impresionante para quitarse el sombrero. Estamos muy contentos también. Además, el disco lo tenemos en esto de cartón,
sí.
que no sé cómo se llama.
Bueno, Digipack. Para mí todo lo que no sea con una caja de plástico ya es Digipack.
¿Verdad? La caja de plástico es una ruina, porque le quitas las letras, le quitas todo, y ahí puedes meter un disco de Manolo Escobar,
claro.
¿Sabes? Con mi respeto a la canción de... En fin, pero te quería decir que, joder, el cartón ya está, o sea, no lo puedes perder.
Lo lleva tatuado, ¿sabes?
en la
piel del disco.
Eso es para siempre.
Eso es. Mira, las letras, ¿por qué de Coque González? Explícanos un poco.
Las letras, esa es la pequeña trampa.
Vale.
Yo, a diferencia de lo que pueda parecer, no tengo un nivel de inglés alto precisamente.
Uh-huh.
Entonces, trabajo muy bien el tema de la fonética, además con él, me ayuda. Y él sabe, es un tío con el que yo he trabajado durante muchos años en la música.
Uh-huh.
Y sabe perfectamente cómo funciona mi cabeza, y sabe que cuando quiero expresar algo sabe cómo contarlo, a veces incluso mejor que yo, sobre todo en inglés.
Uh-huh.
Entonces, claro, para coger y escribir yo un tema a nivel de inglés para críos de 5 años, pues no, tío, no puedes hacer eso. O sea, a nivel de la gente que no sepa inglés, pues igual sí, pero a nada que alguien sepa inglés es como plan de ostras, tío. Entonces lo tenía muy claro y para ello conté de nuevo, porque con el primer disco también conté con Coque, y él hizo las letras. Yo les ponía la temática.
Uh-huh.
Y lo que quería que hablara, y luego pues él pues le daba pues como quien dice el romanticismo de la situación y toda la magia que se le pudiera ocurrir.
Uh-huh.
O sea, que te quiero decir que hay gente que me ha llegado a decir que eran que podían llegar a ser letras pues un poco como impersonales, ¿no? Porque son como muy abiertas, ¿no?
Uh-huh.
Pero en parte también lo veo como positivo, ¿no? Porque cada uno que lo reciba como mejor le venga, ¿no?
Mm. Eso es, pues yo también creo que es una buena opción. Bueno, no te vamos a quitar más tiempo, mucho más tiempo, porque sabemos que estáis ensayando, vais a presentar en diferentes directos. En concreto, a nosotros el que más cerca nos pilla y el que no queremos perdernos es el próximo 30 de noviembre en la Sala Mito de Bilbao, junto a Sabotaje, todos unos clásicos, concierto que aprovechamos para recomendar, porque vais a estar ahí repartiendo buena cera, y además, bueno, pues con Sabotaje, que son auténticas leyendas, funcionando desde el año 1983. Ahí es nada, y sacando en estos días y presentando un nuevo disco. Así que va, por mi parte, pues poco más. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, si tenéis algo.
Sí, bueno, pues eso, el calendario lo tenemos con 4 fechas, que como tú bien dices, una es el 30 de noviembre. Antes tenemos aquí parada obligatoria en Gasteiz. Lo tengo que decir porque si no me
cuelgan. Sí, tú di todas las fechas, no te preocupes.
El sábado 24 de noviembre en la Jimmy Jazz, pues con el RAR, con el festival de homenaje a Raúl Aránsáez.
Uh-huh.
Y ahí tocamos con Electric Alley y con The Golfones. que además son de Gorfones, son de compañeros de Ahorcado Records, que es nuestro sello discográfico ficticio, ¿vale? Vamos a decirlo claro, y porque somos así de guays. Y nada, y luego pues el 30 de noviembre pues con Sabotaje en la Sala Mito, una sala que de momento no es muy conocida, pero que va abriéndose camino. Uh-huh. y estamos muy contentos porque es un poco como no estrenar, pero sí ir abriendo camino junto con una sala nueva. Uh-huh. Luego el 14 de diciembre en La Larracho, en Donosti, vamos a tocar con Hardline de Cabeza de Cartel, o sea que genial. Y luego pues
en el Gabón aquí en Gel, aprovecho para decirlo, en el festival.
Sí, señor. Y nada, y luego pues el sábado 15 de diciembre, pues al día siguiente hacemos fiesta también en Baraca, en El Mendigo, donde nos llamó un año de maño y habíamos trabajado con él, de hecho nos hizo fotos, la foto del álbum es de él. Uh-huh. y bueno, nos dio el toque y nosotros encantados. Y nada, y esto es un poco lo que puedo contar. Y más adelante, de cara al año que viene, tenemos pensado, por supuesto, hacer más salas y donde nos llamen y festis, pues ya estamos mediando un festi y otros dos, tres en los cuales sí que podemos caer también. Uh-huh. Entonces, esperemos que no falte el rock and roll.
Eso es, y que no nos falten las oportunidades, porque desde luego las merecéis. El trabajo ya está bien hecho, el tema es que en la música eso es un porcentaje importante, pero no lo único, ¿no? Luego hay que saber moverse en muchos otros ámbitos y luego hay que ver cómo está un poco la coyuntura musical, que tampoco vamos a entrar un tanto a hablar de ello, porque lo importante es que se disfrute el trayecto y vosotros motivos tenéis para ello, habiendo dejado ya dos trabajos como los que tenéis entre manos, y esperemos que los muchos que vengan en el futuro por parte de Fightless. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista? Que no sea Give It Back, que es el que me ha apetecido hoy a mí pinchar para arrancar la entrevista.
Pues pon la de Run, porque es un cañonazo, y para terminar fuerte y alto.
Venga, pues ahí está, ese Run sonando dentro de este Fighting the Shadows, lo nuevo de Fightless, hoy aquí invitados en La Mirada Negra. Hasta otra, Bel, estamos en
Muchas
contacto.
Gracias, Antonio. Hasta un otra. Saludo, un abrazo.
las bandas que tendremos en estos días subida a nuestros escenarios, de las muchas que tenemos, por suerte, subidas a los escenarios, por suerte por un lado y por desgracia, porque no podemos estar en todos los sitios. Así que personalmente no podré pasarme por ninguna de las fechas de la gira de Vega, pero sí que recomendamos esta gira de presentación de Only Human, el nuevo trabajo discográfico de los británicos, que estarán el 22 de noviembre, mañana mismo en Barcelona, Sala Monasterio, 23 de noviembre Zaragoza, Sala Utopía, 24 de noviembre en Irún, Sala Tunc, y 25 de noviembre Madrid en la Sala Silicona, acompañados de los italianos Altea, que nos estarán presentando Memories Have No Name. Recomendado que asistas a alguno de los conciertos, si te pilla en manos, si te pilla cerca, si te lo puedes permitir. No dejes de ver a unos grandes de la actualidad dentro del hard rock melódico, como son Vega, que vienen ya con 5 trabajos discográficos, haciendo una gran labor y editando buenas canciones, buenos temas, buenos discos, como este que hemos escuchado, este World Dying Fork, dentro del nuevo trabajo Only Human. Y de británicos a otros británicos, a Tigers of Pantan, pero de otro estilo y de unas generaciones mucho más atrás en el tiempo, 40 años de trayectoria para Tigers of Pantan, que encabezaban el pasado Zombie Jayaldia en esta segunda jornada, una jornada anterior en el Centro Cultural Larracho de Donosti, más cañera, más centrada en los sonidos extremos, y luego tuvimos una jornada más destinada al heavy metal clásico, power metal, con más melodía, vamos, y con voces mucho más limpias, lo que pudimos escuchar, y esa segunda jornada sí que la pudimos vivir. Aparte de Tigers of Pantan como cabeza de cartel, teníamos un cartel conformado por The Electric Devils, a los cuales prácticamente no llegamos a ver, por lo que me costó, bueno, porque hay que hacer un viaje, porque hay que aparcar en la zona, llevo un tiempecito, y aunque justo llegamos y la banda estaba tocando, cuando me disponía a realizar algunas fotografías, pues resulta que petaron, creo que me rompieron algo dentro de la batería, un parche de la batería, y eso hizo que tuvieran que dejarlo ahí, no pudieron continuar con el concierto, que terminó de manera bastante abrupta. Los que sí que realizaron su actuación de manera impecable y sin percances aparentemente fueron Cauce, y la verdad que me dejaron una grata sensación, después de mucho tiempo sin verles en directo, presentando todavía Sin Salida, es su último y primer trabajo discográfico de los vizcaínos, pero ya con algún tema nuevo que apunta a una consolidación dentro de un estilo muy personal, clave. La actuación de su frontman, la verdad que llevando mucha personalidad a la banda y dando a nivel visual, pues bueno, llamando bastante la atención, y la verdad que buen concierto el que se marcó Cauce, y además con buen sonido. Luego Daeria, que contaron a nivel de espectáculo con unas luces propias y unos efectos de humo que también dieron mucho juego, presentando a Ángel como nuevo vocalista, entre otras cosas, y presentando su nuevo trabajo Fénix, desde luego de manera impecable, rescatando todavía algunos temas, como es lógico, de Doria, que es un tanto, vamos a decir, los pasos previos. Ha habido cambio de denominación, pero la banda viene a tener una continuidad en cuanto a historia, en cuanto a estilo, aunque con esas nuevas aportaciones que también dan su punto. Desconozco por qué no estuvo en esta actuación Laura, que en principio en su Facebook todavía, bueno, es su bajista, ¿no? Oficialmente vino un sustituto que la verdad que hizo, un sustituto, un músico que la verdad que lo hizo muy bien en el bajo, sin embargo, bueno, pues fue una cosa que me llamó la atención, y desconozco los motivos del por qué no estuvo su bajista oficial con la formación. Luego teníamos a Lion Soul, banda que para mí era bastante desconocida, tienen 2 discos editados, llegaban desde Italia, practican un power metal muy al uso, la verdad que no se salen demasiado de ese terreno, aunque sí hay que decir en su favor que lo modernizan, le dan cierto toque más actual al sonido, y desde luego tienen buenos músicos, sobre todo en el plano solista, pues bueno, 2 buenos guitarristas, un vocalista que destaca y que dentro del estilo pues puede hacer las delicias de los seguidores del power metal. Y luego llegaban Tigers of Pantan, que se marcaron un concierto para mí de órdago, de esos de los que yo, no sé, yo creo que no se puede salir defraudado, pese a que la cantidad de público que había en la sala, es que no me gusta comentarlo demasiado, pero es que si es así, pues hay que decirlo, no le hace justicia, no hace justicia a una auténtica leyenda del heavy metal que estuviéramos pues menos de un centenar de personas viendo a la formación, que sí, que hay muchos conciertos, que había mucha gente que había viajado a ver a Slayer a Madrid, que no se puede estar en todos lados y que alguien tiene que pagar el pato, pero no me parece que sea justo en este caso, porque luego para otras cosas sí que hay público, hasta sobra, hasta se queda la gente en la calle, pues eso digo, ¿no? No sé, un poquito más repartido, yo creo que tendría que estar la cosa. Porque Tigers of Pantan demostraron estar a la altura de verdaderos colosos, de auténticos gigantes del heavy metal más auténtico y genuino, de aquel que se gestó en los 80, de aquella New Wave of British Heavy Metal, donde ellos estuvieron en su pleno corazón y donde trabajos como Wildcat, Spellbound, Crazy Nights o The Cage han quedado como auténticos clásicos y tuvieron estos cuatro discos, estos primeros discos de la formación británica, amplia representación en el repertorio, pero no os creáis que se dedicaron a vivir de las rentas, ni mucho menos, porque del último trabajo de Tigers of Pantan creo que hubo momentos muy destacados de la actuación e incluso de Ambush, de su anterior disco, también reciente, ¿no? De 2012, para una banda que lleva 40 años, pues un disco, la verdad que reciente, pues ese Keep Me Alive también creo que fue un gran momento de la descarga, vamos, que luego, bueno, hay trabajos intermedios que se quedaron un tanto sin representación, pero creo que el repertorio elegido fue el ideal para hacer las delicias de todos los seguidores de una formación acostumbrada a tener muchos cambios en sus filas a lo largo de la historia, pero sin embargo, en los últimos años, pues no dejan de haber tenido cierta estabilidad, o bastante estabilidad, claro. Cuando miramos al pasado y vemos a los miembros originales, decimos, pues no te queda nadie más que Rob Weir, ¿no? Pero sin embargo, si nos fijamos en que desde 2004 tenemos a Jacopo Meille en la voz, pues ya entendemos, ¿no? Que bueno, ya es un periodo de 14 años realizando la labor de vocalista de la banda, y se deja notar que está plenamente integrado, que se encuentra muy a gusto junto a Rob Weir y que en la formación hay química, porque aparte del guitarrista fundador, pues también hay que destacar a Dean Robertson a Ray Robinson en la guitarra, que la verdad que lo hace bastante bien, y bueno, pues también hay que destacar la aportación de cada uno de los componentes de la banda. Creo que me he colado con el nombre, me voy a autocorregir porque creo que me he colado, y ahora os digo exactamente la formación que tenemos de Tigers of Pantan, pero como digo, hay estabilidad en el grupo. Vamos a poner precisamente uno de los temas del último trabajo de la banda, porque no es gratuito el hecho de decir, no es algo para la galería el hecho de decir que no viven de rentas y que ese Tigers of Pantan, ese homónimo disco, es verdaderamente recomendable. Es que creo que uno de los momentos que a mí por lo menos se me grabó de la actuación es este Glad Rags, que precisamente pertenece al último trabajo de los británicos Tigers of Pantan. Bueno, temazo totalmente actual, qué riff más adictivo, qué gran estribillo que hicieron a coro fantásticamente los componentes de la formación, que sí te voy a decir ahora exactamente quiénes son los componentes de la banda. Rob Weir, como digo, tirando de el carro desde el año 78, Craig Ellis en la batería, que lleva desde el 2000 en la banda, o sea, son ya años, Jacopo Meile desde el 2004 como vocalista, Gavin Gray en el bajo, que lleva fijo en la banda desde 2011, pero bueno, ya estuvo en el pasado también en la formación. Y Mickey Crystal, que aquí es donde me estaba colando, ya sabía yo, pues Mickey Crystal es el guitarrista y el miembro más joven de la banda, y el que lleva también menos tiempo, pero lleva ya desde el año 2013. Así que, como digo, no creo que sea justo decir que unos mercenarios acompañan a Rob Weir. Es cierto que no son los miembros originales, pero son músicos de categoría, de calidad y además que desprenden química, que hay asentamiento, que no es simplemente, no sé, no da la sensación de que estés viendo exclusivamente a unos profesionales que se dedican a hacer las cosas lo mejor posible, sino que a mi modo de ver, entre ellos hay como mucha compenetración y eso hace que los conciertos se cobren un sentido muy mágico, como el que vivimos el pasado sábado, el 17 de noviembre, pasado sábado, en la Sala Centro Cultural Larracho de Donosti. La verdad que memorable la actuación de unos grandes del heavy metal internacional como son Tigers o Pantan. Continuamos con Crown Division, la banda liderada por Sagrat de Dimmu Borgir, que regresa con su vocalista original, con Eddie Wood, y nos presentan para celebrar su 15º aniversario este One Last Ride, que te presentamos con I'm on Fire. Esto es lo nuevo de Crown Division. We'll be right back. La primera mitad de los 90 no fueron los mejores años para el heavy metal, pero sin embargo sí fueron grandes años para Rage. Como todos sabéis, la formación clásica de Rage, compuesta entonces por Chris Estimaidis a la batería y Manny Smith en la guitarra, aparte por el propio Peavy Wagner en el bajo y voz, se ha reunido en la actualidad bajo la denominación de Refuse. Este es el tema que han elegido para denominar a esta formación, no sé si decir B de Rage, o bueno, la formación clásica al fin y al cabo, pues han elegido ese nombre de Refuse para, no solo para girar, rescatando los temas tradicionales de la formación, sino además para grabar un disco como Solitary Men, que ya ha sonado en pasadas ediciones del programa. Hoy, sin embargo, me he quedado con este clásico del Missing Link del año 1993 para recordaros que Refuse, o lo que vienen siendo, lo repito, los Rage tradicionales, estarán este 23 de noviembre, este próximo viernes, en la Sala Rockstar de Bilbao, acompañados por Prima Nocte, los gallegos, que presentan un segundo disco y el cual vamos a hacer sonar a continuación. Lleva por título Oniric. Ha habido algunos cambios en la banda, en concreto en el puesto de vocalista. Mantienen una vocalista femenina, lo cual pues bueno, dio seña de identidad en el pasado, y en este caso se hace cargo de la voz Pilar Fernández, y Jordi Rivas también es un nuevo miembro en la banda en el bajo. Se mantienen Juan Manuel Agra en la batería, Bryce Padín en la guitarra y Eduardo Ramonde en la guitarra. Ellos son Prima Nocte y, como digo, presentan este Oniric. Acompañarán a Refuse este próximo viernes en la Sala Rockstar de Bilbao. después de presentarnos un EP hace ya algún tiempo, este es realmente el primer largo que nos presenta Prima Nocte, Oniric, y acompañarán a Refuse en esta gira, o al menos en esta fecha, que podremos ver en Bilbao el próximo 23 de noviembre en la sala Rockstar. Seguimos con voces femeninas porque desde Italia nos llega un adelanto del debut de Onidia, una banda que tan solo había editado hasta la fecha un single llamado Diaphany y data ya del año 2016 y que definitivamente presentará a principios de 2019, en concreto se anuncia para el 1 de febrero, su debut discográfico. De momento podemos ir adelantándolo, se titulará Reflection y presentamos el mismo con este A New Safe Path. Escuchas Onidia desde tierras italianas.
I'm not afraid to
Pues hemos escuchado a esta banda Onidia, sonaban bien, ¿eh? Banda con vocalista femenina, con tesituras progresivas, mucha melodía y muy buen hacer. Y también buen hacer tiene Project Infinity, que es lo que ya escuchamos. Banda compuesta por músicos ya experimentados. Tenían un proyecto en mente, tanto Woody Lathor, ex de Brilliant Condes, como Dimitri Kim en la batería, ex de Ginger. Tuvieron que dejarlo un tanto en stand-by por la guerra en Ucrania. Y definitivamente se vuelven a reunir para dar vida a este Project Infinity, que debutan con Universe, el trabajo que ya escuchamos con el homónimo tema. Recuerda, se llaman Project Infinity, disfrútalos. Project Infinity, yo creo que maravilloso. Con ello nos hemos metido también en tesituras de voces más agresivas, aunque mucha sutileza también en el aspecto musical en muchos momentos, en este Universe que da título al primer disco que recibimos de ellos, de Project Infinity. Y ahora suena, que todavía no lo había hecho, el nuevo trabajo donde, por lo menos que yo recuerde, no habíamos pinchado ningún adelanto ni nada de lo nuevo de Soulfly, que ya está a la venta. Ritual lleva por título el 11º trabajo de la banda de Más Cabalera. Soulfly sonando para ti en La Mirada Negra. Expose the pain, now you reap what you sow. Lo nuevo de Soulfly sonando para ti en La Mirada Negra, que se acerca poco a poco a su recta final. Tan solo por el día de hoy, porque volveremos, habrá más ediciones del programa, pero poco a poco nos vamos acercando al final de esta edición correspondiente al 21 de noviembre del año 2018. Una banda que está ya girando también por suelo estatal Son pendejos los holandeses, aunque con ese toque particular de raíces latinas y esa utilización del castellano, banda además que conocemos bien en este programa, pinchamos y tuvimos la oportunidad de disfrutar muchísimo y de radiar bastante sus dos primeros trabajos, y ahora llegan con Sinvergüenza, su tercer disco, bajo el brazo. Estarán tocando hoy, bueno, hoy mismo están ya en Sevilla, ayer estuvieron en Cáceres. El día 22 de noviembre, o sea, mañana, estarán en Madrid en la Sala Alevosía. 23 de noviembre, Baracaldo, Mendigo, este próximo viernes. Nosotros estaremos viendo a Refused, pero bueno, ahora decimos más fechas. 24 de noviembre, Ourense, en el Café Cultural Auriense. Y el 25 de noviembre, en Santander Black Beer. Y por eso digo que decimos más fechas, porque el 25 de noviembre están aquí cerquita, en Santander. Y seguramente, ya que no podemos pasarnos el 23 por Baracaldo, por el Mendigo, pues bueno, me haga unos kilómetros y pueda ver a la banda el 25 de noviembre, este próximo domingo, en Santander, en la Sala Black Beer. Espero poder hacerlo, porque esa es la intención que tengo. Desgranamos, estrenamos para ti algo de ese nuevo trabajo, de ese Sinvergüenza. En concreto, este Bulla, que ya salió hace algún tiempo como single, como adelanto, de una banda muy muy personal. Giró con Monster Magnet recientemente, tal vez muchos lo recordéis, y ahora vienen en su propia gira. Ojalá que tengan la respuesta que merecen. ¡Pendejo!
Wait. words I say are meant to amplify what I mean when I look you in the eye. Crazy, yes we are. Crazy, yes we are. You got me, I'm just here to please. When we do this, honey, it's done with ease. From sun up to sun down.
Soy inconfundible, no creo que necesite mucha presentación. A pesar de que estamos pinchando un tema nuevo, un adelanto de lo que será el próximo disco de Danko Jones, o Dan Cojones, ¿cómo te suena mejor? Pues bueno, elige la forma en la que quieras. El tema es We Are Crazy, es un adelanto del nuevo trabajo de Danko Jones que se presentará el próximo 2019. Y antes de eso, estará en diciembre girando por el suelo estatal, aunque no estará por aquí, por Euskadi. 4 de diciembre, Cool Stage Madrid, y 5 de diciembre en Las Armas en Zaragoza. Ahí estará Danko Jones en directo. Así que nada, lo hemos estrenado para ti. Espero que te haya gustado. La verdad que es un tío que toque lo que toque, vamos, deja huella, tiene su sello particular. Así que los que ya le conocieran, los más seguidores, seguro que no han fallado a la hora de acertar sobre cuál era ese tema que estaba sonando y que te hemos presentado aquí, casi casi para terminar el programa. Un auténtico placer estar de nuevo con todos vosotros. Espero que repitáis en la próxima. Sabéis que tenemos dos ediciones a la semana, sábados de 11 a 1 del mediodía y los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Esta es la sesión de tarde que estamos terminando en el día de hoy. Y lo vamos a hacer con unos clásicos de nuestra escena vizcaína. Para Belun, que anuncian dos fechas muy especiales, el 14 de diciembre en Madrid, en la Sala Moon, y el 22 de diciembre en Bilbao, en la Sala Santana 27. Ambas fechas han sido elegidas para registrar en DVD, para terminar la gira y para terminar este año por todo lo alto por parte de Parabellum. Y además estarán acompañados por José Chupiperrac y The River Band, que han sacado disco recientemente y próximamente va a sonar aquí en el programa. Y las Spears, que también tienen nuevo disco. Esos serán los acompañantes en ese cartel de Parabellum, tanto en Madrid como en Bilbao, en grabación de DVD para cerrar la gira por parte de uno de los grupos que son por aquí, por Vizcaya, margen izquierda, una auténtica institución. Nos despedimos con ellos, con este La Locura, agradeciéndote la escucha y diciéndote que en la próxima nos vemos, nos escuchamos, nos hacemos grata y buena compañía. Agradezco la tuya, espero que repitas. Hasta la próxima, agur. Dijo a la